Sonidos de América.
Grupos independientes se elevan a 31 los feminicidios en Cuba en el 2024.
Familiares de presos por la protesta en Caimanera presentan apelación.
La Cofradía de la Negritud afirma que la desigualdad racial se acentúa en Cuba.
La oposición venezolana dice tener pruebas de que ganó las elecciones.
Y Maduro exige retirada de diplomáticos de países latinoamericanos que cuestionan los resultados oficiales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 30 de julio de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Venezuela. Con un minuto para conocer la situación que se está viviendo ahora mismo en Venezuela, vamos a establecer el contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación en estos momentos.
Muy buenas tardes. Gracias por este reporte. Lo primero que puedo informarles es que en horas de la mañana, grupos encapuchados se llevaron a la fuerza secuestrados a tres dirigentes de la oposición. Se trata de Freddy Superlano, Renzo Salidas y Rafael García. Hace cuestión de media hora, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció un golpe de Estado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Señaló que nuevamente la derecha extremista será derrotada. Dijo que reiteró su respaldo a Maduro, pero hay que entender que en ese momento no necesariamente el respaldo que pueda dar el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a Maduro es el respaldo de la Fuerza Armada, porque ya vimos cuál fue el comportamiento en las últimas 24 horas de los efectivos militares, específicamente los de la Fuerza Armada, en la situación de represión. En algunos casos, en algunos estados, pudimos observar cómo en Barcelona, estado de Anzoátegui, la misma población desarmaba a los guardias nacionales que no presentaron se opusieron a esto. Para esta hora, María Corina Machado convocó en todas las ciudades del país un encuentro pacífico en Caracas. El de Caracas precisamente está convocado, donde ya está ahí, hay muchísimas personas frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Desde allí, Edmundo González Urrutia, quien según la oposición y según todas las pruebas que tiene la oposición, tiene más de 6 millones de votos, lamentó las muertes registradas, porque hasta esta hora podemos decirles que se han registrado 6 muertes, además de decenas de heridos que se registraron ayer en medio de la protesta por el desconocimiento que han hecho los ciudadanos venezolanos de este resultado con el que fue proclamado Maduro. El Foro Penal, una organización no gubernamental, arroja cifras de detenciones, además de estos 6 asesinatos, 132 detenciones se han registrado. Y además, quiero decirles que Edmundo González Urrutia también pidió a la Fuerza Armada Nacional respetar la voluntad de los venezolanos. El fiscal general, designado por la extinta constituyente, ofreció actuaciones sobre lo que calificó hechos de violencia, y dice que hay 749 detenidos y 48 funcionarios heridos.
Aymara, precisamente sobre los detenidos quería preguntarte, ¿hay temor en Venezuela de que las detenciones lleguen a la cabeza de la oposición? Estamos hablando de González Urrutia y de María Corina.
De hecho, hay temores, y fíjense que el régimen está repitiendo en este momento el mismo esquema de detenciones que repitió cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina. Contra él no fueron en ningún momento, aunque lo asediaron, pero sí detuvieron a gente de su entorno cercano. Como les comenté inicialmente, se han llevado ya a tres a tres activistas políticos, entre ellos Freddy Superlano, quien se midió en las elecciones de Barinas, ganó las elecciones de Barinas y anularon ese proceso electoral, por lo cual hubo que hacer otra convocatoria,
Aymara,
electoral en el estado de Barinas.
Aymara, quiero hacerte una consulta porque la oposición venezolana asegura tener las pruebas de que ha ganado las elecciones. La oposición había anunciado que se iban a poner a la disposición a través de una página web las actas, pero ¿has podido verla? ¿Es viable para todo el público poder ver esos resultados que dice la oposición?
Gracias por esta pregunta, porque esto me permite comentarles que esa página estuvo activa desde las 12 de la noche por el colapso que registró, por la inquietud de todo el mundo de conocerlo, de conocer la información, fue un poco lento el acceso, pero a esta hora la página ha sido bloqueada en Venezuela, al igual que está bloqueada desde ayer en la tarde, desde la 1:30 de la tarde, el sitio web del Consejo Nacional Electoral, por lo que no hay acceso en este momento a las actas, aun cuando todas estas actas han sido respaldadas en fotografías que están alojadas en ese sitio web.
Aymara, según la oposición, se podía comprobar o se puede comprobar en estas actas que tiene 6,2 millones de votos, o sea, un 73,2% de las actas, y Nicolás Maduro tendría 2 millones.
Es así, para ser preciso, Edmundo González Urrutia tiene 6.275.182 votos y Nicolás Maduro 2.759.256. Esto representa el 73% de las actas de votación. Y hay algo que hay que destacar. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro sin tener el 20% de las actas, es decir, con 80% de las actas. Y la proclama que hizo el CNE, según la denuncia de uno de los candidatos, Enrique Márquez, uno de los candidatos opositores, que era, digamos, una de las opciones, sí, a Edmundo González Urrutia también lo inhabilitaban, dijo que él sí logró tener gente adentro de la Centro Nacional de Totalizaciones, porque recordemos que la testigo principal, Delsa Solórzano, no la dejaron ingresar, y él denunció ayer en la tarde que ese boletín con el cual proclamaron a Nicolás Maduro nunca se imprimió en el Centro de Totalización. Es decir, que los votos, la cifra de votos con la que el CNE proclamó a Nicolás Maduro como presidente no es una cifra que haya salido del Centro Nacional de Totalización del CNE.
Aymara, esta disputa diplomática que enfrenta el régimen de Maduro con varios países latinoamericanos, ¿eso no le provocaría un aislamiento regional que le costaría más después?
De hecho, ya no solamente los países que han retirado sus delegaciones diplomáticas que salieron esta mañana por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, va a implicar un aislamiento, porque sus propios invitados internacionales como Ernesto Samper y Leonel Flores, el expresidente de República Dominicana, pidieron ayer en la noche al Consejo Nacional Electoral que publicaran las actas para garantizar la transparencia de este proceso, que publicaran los resultados de los 15.000 centros de votación. Estamos hablando de 30.026 mesas. La ley electoral dice que el Consejo Nacional Electoral debe publicar los resultados de los centros de votación. En el pasado, el Consejo Nacional Electoral ha sido tan específico en esta publicación que en el sitio web del Consejo Nacional Electoral estaban los resultados mesa por mesa de todos los centros de votación.
Uh-huh. Quiero además apuntar, Aymara, si me lo permites, que Celso Amorín, el representante de Luis Ignacio Lula da Silva, ha pedido también la publicación de esas actas y ha dicho que está esperando conocer ese resultado. Así que muchísimas gracias, Aymara. Estaremos pendientes de toda la información que nos llega en los próximos espacios desde Venezuela, exactamente desde Caracas, en esta concentración que pues ha convocado la oposición. Así que muchísimas gracias, Aymara.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos a continuar ahora con más informaciones precisamente que tienen que ver con Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro exigió la retirada del país del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay y ordenó el retorno de los representantes venezolanos en esos países. El canciller de Venezuela, Iván Gil, dijo que esto es en respuesta a lo que llamó las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derechas subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. El régimen de Caracas tomó la medida después de que esos 7 países cuestionaran la transparencia de las elecciones.
Mientras, un grupo bipartidista de 9 senadores y 6 representantes estadounidenses emitieron un comunicado después que el régimen de Nicolás Maduro se proclamara victorioso en las elecciones del domingo que los legisladores federales calificaron de farsa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Bill Cassidy, John Kennedy, Rick Scott, Pete Ricketts, John Cornyn y Tim Scott, y los demócratas Michael Bennett y Peter Welch, así como los representantes Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Jennifer González Colón y Rubén Gallego, dijeron en un comunicado que, para sorpresa de nadie, el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a robarse una elección presidencial y que se debe priorizar la unión del mundo libre para rechazar los resultados electorales falsos y lograr la liberación de los más de 300 venezolanos que permanecen detenidos arbitrariamente en centros de tortura como presos políticos. Según los congresistas, hay un descontento masivo en las calles de Venezuela y los ciudadanos han apoyado a los líderes de la oposición. Mientras tanto, 3 legisladores cubanoamericanos, Díaz-Balart, Salazar y Jiménez, enviaron una carta a la administración del presidente Biden instándolos a que condenen enérgicamente las acciones del régimen de Maduro con respecto a las elecciones del domingo y que impongan rápidamente sanciones amplias y robustas al régimen, así como sanciones específicas a los individuos responsables de subvertir el sistema democrático que una vez tuvo Venezuela. La congresista Salazar:
estamos enviando el mensaje que la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen un testimonio, tienen que decir claramente, en mandarle el mensaje al régimen de Maduro, que no se pueden robar las elecciones, que los Estados Unidos van a mostrar liderazgo, y no solamente esto, demostrar un documento fuerte en contra del robo descarado de las elecciones.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Rusia apoya el resultado oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela y llama a la oposición venezolana a aceptarlo. La AFP con este reportaje.
Rusia pidió el martes a la oposición en Venezuela que deje de manifestarse contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la oposición no quiere aceptar su derrota y que Moscú considera que debe hacerlo. Numerosos países, incluidos 9 latinoamericanos, han cuestionado los resultados de las elecciones. Rusia, sin embargo, respaldó a Maduro y su presidente, Vladimir Putin, lo felicitó el lunes por su victoria. Peskov reclamó el martes que los intentos de influir en la situación dentro de Venezuela no sean instigados por terceros países y que Venezuela esté a salvo de cualquier injerencia exterior. La cuestionada reelección de Maduro desencadenó protestas dentro de Venezuela que han sido reprimidas por las fuerzas del orden y en las que, según una ONG local, ha muerto una persona.
Son las 12 y 13 minutos. Pasamos ahora a noticias de Cuba. Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado un nuevo asesinato machista y elevaron a 31 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va de 2024. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Los observatorios de género de a las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentamos un nuevo feminicidio. En este caso se trata de Yumari Morales Guerra, una joven de 28 años de edad que murió a causa de las heridas perpetradas por su expareja. Según hemos podido verificar, Yumari falleció el 15 de julio al no poder recuperarse del grave ataque de su agresor, su expareja, sucedido el 8 de julio en su hogar en Suferri, un poblado rural del municipio de Ciego de Ávila. En esta agresión, además de Yumari, murió su padre, Félix Morales, como otra de las víctimas mortales de agresión machista, y que hemos contabilizado como en este caso un asesinato de hombre por motivos de género, porque ocurre en un contexto feminicida. Además, también está gravemente herida su vecina, que estaba en el momento de la agresión. Hasta este momento, el subregistro realizado por los observatorios de Hogar y de Yo Sí Te Creo es 31 feminicidios verificados, 3 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y 2 asesinatos de hombres por motivos de género.
El año pasado, estos colectivos dijeron haber verificado 89 asesinatos machistas en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de feminicidios en la isla ante la falta de estadísticas oficiales y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en el país.
Y los familiares de los 5 presos por participar en la protesta de Caimanera presentaron un recurso de apelación. Los detalles en este informe de Tomás Cardoso.
Familiares de los 5 jóvenes condenados por participar en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023 apelaron ya la sentencia firme que recibieron el 16 de julio. Se trata de Daniel Álvarez González, con 8 años de condena, mientras que Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquís González recibieron 7 años de cárcel. Los 3 procesados por los delitos de instigación a delinquir y desórdenes públicos, así como Rodolfo Álvarez González, con 4 años de cárcel por desórdenes públicos, y Felipe Octavio Correa Martínez, condenado a 2 años de prisión por el delito de atentado. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel y Felipe Octavio, este último con discapacidad intelectual, que ayer pudo hablar con él mismo y se encuentra en precario estado de salud allí en el combinado de Guantánamo, donde también está su hermano, pero los tienen separados.
Hace aproximadamente 5 minutos acabo de hablar con Felipe. El muchacho está muy mal, nervioso, una situación muy crítica. Me habló muy tembloroso, pidiéndolo que lo saque ya de ahí. No sé qué poder hacer para ayudarlo, porque ya apelé la semana pasada, estoy esperando respuesta. Teníamos 10 días para hacer la apelación. Hablé con Luis Miguel. Me dijo que él le había mandado un papel a su hermano para ver, porque desde el viernes no sabía de él, porque están en el mismo lugar, pero en pisos diferentes. Se han visto en las ocasiones que yo he ido y he logrado que me lo pongan a los dos para darle comida.
Martínez Valdivia ahora tiene la esperanza que todas las irregularidades que cometió la parte acusadora quede expuesta en la apelación.
Bueno, mira, en primera, en la parte de Luis Miguel, a él le hicieron una petición fiscal de 6 años. Le hacen el juicio. ¿Qué hicieron? Le pusieron 7 años. En el caso de Felipe, que se tenía conocimiento, que el mismo policía habló verbalmente delante de todo el que estuvo presente, dijo que en ningún momento Felipe le rompió nada. Dijo que el muchacho no había tenido ninguna agresividad, así que esto está mal, esto es un crimen.
El día de la protesta, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Mientras que las autoridades reprimieron a los manifestantes con violencia, desplegaron efectivos de las tropas especiales del ejército y cortaron el acceso al internet en casi todo el país para evitar la divulgación de lo ocurrido en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Cofradía de la Negritud instó el lunes a las autoridades a acelerar los procesos para celebrar un censo de población. Yolanda Huerga informa.
La Cofradía de la Negritud alertó sobre las inconveniencias que provoca la ralentización del Censo Nacional de Población y Viviendas, un instrumento esencial para delinear políticas públicas que combatan las desigualdades raciales en Cuba.
Y el censo es algo que es fundamental para establecer políticas públicas. Y establecer políticas públicas es un camino expreso cuando se quiere avanzar en la lucha contra la desigualdad. Entonces, por eso es que nos preocupa que el censo no se hizo en el 22, no se hizo en el 23, no se va a hacer en el 24, se hizo en el 25.
Indicó el fundador de la cofradía, Norberto Mesa Carbonell. El activista aseguró que en los últimos tiempos se ha acentuado la desigualdad racial. Uno de los indicativos es que en el sector privado los blancos están mucho más y mejor representados.
La población negra está muchísimo más atrás en cuanto a posibilidades de poner negocios que la población negra. Eso es un elemento que tiene que ver con el agrandamiento de la desigualdad racial. Tiene que ver también con la desigualdad social, porque está muy vinculado todo eso con pobreza y exclusión. Y todo eso tiene que ver también con los derechos humanos.
Agregó que respecto al acceso a los estudios superiores, ha habido un proceso de blanqueamiento de las universidades en los últimos 30 años.
Si las personas no entran a la universidad porque tienen una presión económica determinada y si no se gradúan no pueden ocupar los espacios prominentes de la cultura, de la economía, de la misma política.
El 21 de noviembre de 2019 se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
Como propaganda, no pasa de eso. Los avances se verían si se hubieran establecido alguna política afirmativa que mostrara el interés real de las autoridades en avanzar en el campo de la lucha contra el racismo, la discriminación racial. Medidas que pudieran de verdad convencernos de que no se trata de una estrategia de propaganda, sino que realmente hay un interés real en avanzar. Esas personas que llaman población vulnerable, ahora se está beneficiando de la acción del Estado. Esas personas no son beneficiarios de nada. Esas personas son verdaderas víctimas de la inacción de las autoridades para mejorar las condiciones de vida de esas personas. No ahora, sino hace 40 años.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:20 en este informativo del mediodía. El tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Y el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando ya algo que se puede o no acercar a nosotros. Vamos a conocer que nos puede ampliar mucho más nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes dos, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues como tú lo mencionas, el trópico después de 4 semanas prácticamente de tranquilidad, bueno, pues ya era demasiado tiempo y ha comenzado a despertar. Y tenemos una onda tropical que se halla en el Atlántico a unas cuantas millas al este del arco de las Antillas Menores, pero que está dando signos graduales de desarrollo ciclónico. Hay discrepancia en los modelos de pronósticos. Hay algunos que le dan mayor potencial, otros que le dan menos, pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es estar pendientes a las actualizaciones. Y por el momento todo indica que acercándose al grupo norte de las Antillas Menores, acercándose al sector norte de Puerto Rico, República Dominicana, incluso el norte de la región oriental de Cuba, la zona de Bahamas, pudiese encontrar condiciones más propicias para alcanzar algún tipo de desarrollo ciclónico. Cuando les digo algún tipo de desarrollo ciclónico, me refiero al menos una depresión tropical. Y con ese panorama, la influencia que pudiese estar sintiendo la región oriental y el centro de Cuba sería un incremento de los nublados y las lluvias, sobre todo para este fin de semana, con un flujo de vientos de región sur-suroeste elevando las temperaturas, con posibles marejadas en zonas de la costa norte oriental. Esto sería el panorama de formarse la depresión tropical que aún no se ha formado. Por eso les decía, estaremos pendientes a su evolución. En el tiempo local para hoy, poco cambio respecto al día de ayer, otro día propio del verano, con temperaturas quedando en general entre 33 a 35 grados Celsius. Ayer Velasco en la provincia de Holguín llegaba incluso a 37 grados Celsius y otras localidades quedaron con valores de 35 para arriba, es decir, Guantánamo 35.6, Holguín 35.4, Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila 35.0, Santi Espíritu y Cienfuegos también 35.0, Jovellanos en Matanzas 35.4. Bueno, pues hoy otro día cálido vamos a tener en cuanto a temperaturas máximas, quedando entre 33 a 35 grados superiores en localidades del interior y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. Y amanecía hoy con poca nubosidad, pero desde el final de la mañana predominan cielos parcialmente nublados y llegará a nublados en horas de la tarde en localidades del interior y sur de la isla, donde se producirán aisladas lluvias y tormentas eléctricas. El viento de región este-noreste alcanza en general de 10 a 25 kilómetros por hora. Para hoy, oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en toda la costa sur de Cuba, poco oleaje también en la región central desde Villa Clara hasta la zona de Ciego de Ávila y Camagüey, y mar tranquila en el norte de la región occidental desde Pinar del Río hasta el área de Matanzas. Seguimos transitando por la fase lunar de cuarto menguante. Buenas tardes para todos.
12:25, avanzamos en otras informaciones. La llegada de una misión de las Naciones Unidas para combatir la corrupción en Honduras sigue comprometida ante la falta de acuerdos políticos y sectores que se oponen a su instalación en el país centroamericano. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
La falta de reformas jurídicas y los acuerdos políticos necesarios en el poder legislativo en Honduras siguen siendo las principales razones del retraso de la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI. Y es que entre las reformas necesarias que garanticen la operatividad de esta misión figura la desaprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que continúa en discusión, y la suspensión al Decreto 117-2019, conocido como Pacto de Impunidad de los Diputados, lo que permitiría establecer la responsabilidad legal a los congresistas que tengan algún tipo de participación en perjuicio del Estado hondureño. Situación que es una condicionante para garantizar resultados, como señala la diputada por el partido de oposición, Salvador de Honduras, Fátima Mena.
Ni siquiera va a garantizar y además es compleja. Me parece más bien que lo que quieren generar es confusión. Si quisieran realmente una CICI, ya hubieran suscrito el convenio y ese convenio lo hubieran mandado al Congreso Nacional.
Según el analista político Luis León, la garantía del gobierno a través de una ley anticorrupción independiente y no estar sujeta a los acuerdos de impunidad es crucial.
Y que claramente han de haber otros casos que pueden salir a la luz con una ley de este tipo. Yo creo que es responsabilidad del Congreso Nacional, que es nombrado por el pueblo hondureño para trabajar alrededor del bienestar del país, aprobar esta ley. Cuando los políticos se oponen a este tipo de cosas, es claro que algo están protegiendo.
Por su parte, el diputado oficialista de Libre, Harry Dixon, afirma que el gobierno está garantizando que traerá la misión al país y denuncia que existen intereses ocultos de otros partidos para evitar la llegada al organismo.
Esta ley no se ha hecho para perseguir a nadie, se ha hecho para perseguir a los delincuentes, a la gente que está en esas estructuras criminales, tanto de corrupción como del crimen organizado. No queremos utilizar esta herramienta para perseguir políticamente a nadie.
Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro solicitó a la ONU que, frente a los desacuerdos y cuestionamientos, se debe desclasificar la información sobre los requisitos para que la misión se instale en el país, mientras el Poder Legislativo discute en esta semana las reformas para garantizar la operatividad de la CICI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Fiscalía chilena informó el lunes que han detenido a 3 presuntos implicados en el asesinato de 3 carabineros ocurrido en abril. El asesinato del sargento Carlos Cisterna y de los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, cuyos cadáveres fueron encontrados calcinados en el interior de un vehículo policial, han enlutado a Chile y su esclarecimiento se ha convertido en la prioridad tanto del gobierno como del Congreso.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se acogió hoy a su derecho a no declarar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista. Los detalles con la agencia AFP.
Pedro Sánchez evitó declarar contra su esposa Begoña Gómez. El presidente del gobierno español guardó silencio el martes ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias. La audiencia, que duró minutos, tuvo lugar en un despacho del Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONGs, se había acogido a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio. Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su gobierno. El Partido Popular, la principal formación opositora, ha pedido insistentemente la dimisión del mandatario socialista y la convocatoria de elecciones. El magistrado Juan Carlos Peinado prosigue con la investigación, pese a 2 informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente.
El Talibán desautorizó a varias delegaciones diplomáticas afganas en el extranjero y afirmó que los servicios consulares que proporcionan son inválidos y que la gente en esos lugares debe dirigirse a las embajadas y consulados controlados por el régimen. El anuncio se suma a los esfuerzos del Talibán por tomar el control de misiones diplomáticas gestionadas por personal del anterior gobierno respaldado por Occidente.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí y mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.